De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 36 en adelante. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os dais cuenta, esta lectura ya la hemos leído las dos charlas anteriores. El querigma, el anuncio primitivo cristiano. Pero hoy hemos añadido un poquito más. El primer día, San Pedro, hablando desde el cenáculo a aquella gente que se había reunido el día de Pentecostés, les decía: a ese Jesús a quien vosotros creéis que era malo y le habéis crucificado y le habéis pedido la vida a Poncio Pilato, a ese Jesús Dios le ha dado la razón, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza, sabed con certeza, que ese Jesús es el único nombre que se nos ha dado en el cual podamos ser salvos. Ese Jesús ha sido constituido Señor, ha sido constituido Mesías y juez de la historia. Entonces, los que escuchaban aquello, muchos, por lo menos unos 3.000, dice el libro, compungidos, no culpabilizados, ya lo explicamos el otro día, compungidos, con dolor de corazón, por no haber entendido nada, por meter la pata, por haber crucificado al Señor, compungidos dijeron: ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro les dijo: pues convertíos y haceos bautizar en Jesús. ¿Convertíos a qué? ¿A las buenas obras? No. Convertíos a Jesucristo. ¿A quién habéis matado? Habéis matado a Jesucristo. Pues tenéis que convertíos al plan de Dios, al don de Dios manifestado en Jesucristo. Y volver a Jesucristo. Y bautizaos en Jesucristo. Bautizar significa sumergir, sumergíos en Jesucristo. Y es lo que añadimos hoy, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una cosa curiosa, porque resulta que todo esto lo hace el Espíritu Santo, y después de hacerlo, le recibimos. En fin, entenderlo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Pero después de que lo ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, nos hacemos conscientes de que es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas. Y una de las cosas más importantes de un seminario como este es precisamente hacernos conscientes del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón desde el día que nos bautizamos. Todos nosotros hemos matado a Jesucristo montones de veces. Todos nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por montones de cosas. Todos nosotros tenemos que decir con el corazón compungido: ¿y qué hemos de hacer? Pues convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, que ya lo tenéis, pero que se tiene que hacer consciente en vuestro corazón. Hay que destaparlo. Es como si estuviera enterrado. En esta charla cuarta Yo suelo hablar de la disposición interior que tenemos que tener, la pobreza de espíritu que tenemos que tener para recibir al Espíritu Santo el sábado cuando la imposición de manos. Pero no creáis que esto está, digamos, estatuido de tal forma que cada uno o que todo el mundo tenga que acomodarse a unos determinados parámetros, no. Yo si dentro de 5 meses venís a escuchar el seminario, a lo mejor es distinto, aunque los títulos de los temas son iguales, pero depende cómo te salga y depende cómo me saldrá hoy en una charla. Más o menos sé de lo que voy a hablar, pero cómo, pues no lo sé. Por aquello de que si predico el Espíritu Santo, tengo que creer en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si no creo en el Espíritu Santo, yo que lo predico, pues entonces apaga y vámonos. Si el cura anda a veces, ¿qué harán los feligreses? Y entonces, pues, esta tarde estaba preparando un poco esto y sentí que el Señor me decía en mi corazón: cuando os presenten ante los tribunales, no preparéis vuestras respuestas, ni lo que tenéis que responder, ni el modo de responder. El Espíritu de vuestro Padre os lo dará. Y entonces, pues, uno, cuando recibe estas palabras en el corazón, sale confortado y dice: ah, genial, Señor, pues allí voy. Vosotros sois un tribunal. Yo tengo que hablar entre vosotros. Pues yo espero que el Espíritu Santo me dé aquello que os tenga que decir. Porque si lo trajera preparado de verdad, preparado todo, entonces os diría lo que yo quisiera decir. Pero yo no os conozco. Yo no conozco vuestro corazón. Yo no sé lo que hay dentro de vosotros. Yo no puedo llegar a vosotros. Yo no puedo decir una palabra que taladre. Yo no puedo decir una palabra que entre en lo profundo de vuestra vida. Entonces mejor es que lo haga el Espíritu Santo. Mejor es que yo me deje hacer y que el Espíritu Santo haga en vosotros, a través de la palabra, lo que Él quiera hacer. Pues bien, de esto quiero hablar hoy, de dejarse hacer, para que el Espíritu se haga en vuestra vida. He puesto el ejemplo de la predicación, bueno, pues porque lo tengo aquí, estoy yo mismo predicando. Pero si tú estás en el Espíritu Santo y te encomiendas al Espíritu Santo, ¿cuántas veces te sucederá lo mismo? A lo mejor tienes que reñir a tu hijo. Cuidado. Si estás en el Espíritu Santo, tienes que reñirle con el don de sabiduría. El don de Jesucristo, como lo haría Jesucristo. Y entonces primero tienes que decir: Señor, yo confío en ti. Y tú le entregas la riña al Espíritu Santo y le dices: Señor, ponme las palabras que tengo que decir a mi hijo. No sea que le riña desde mis prisas, desde mi mal café, desde ciertas revanchas que yo tengo por ahí escondidas, que hables tú. Y entonces tú le dirás a tu hijo cosas que las asumirá, que las atenderá. Porque no estás hablando tú. Le está hablando el Espíritu Santo al corazón del chico. Y entonces ese corazón de ese niño, pues, quedará tocado. Y se dará cuenta de una cosa: que no corriges por revancha de ninguna forma, sino sencillamente por amor. Por él, mirándole a él con cariño. Esto es dejarse hacer por el Espíritu Santo. Esto es como lo que nos dice San Pedro: recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este don del Espíritu Santo después sirve a través de sus diversos dones y carismas y frutos, sirve para la vida de una forma, pero no solamente para la vida espiritual. No creáis que estáis en un grupo de iluminados, o en un grupo de alumbrados, o en un grupo de escapistas. No, no, todo esto es para la vida, porque el Espíritu Santo está en tu vida. Es para cambiarte, para transformarte, pero para transformar tu familia, para transformar a tus hijos, para que en tu casa haya una paz que a lo mejor nunca ha habido, para que en tu corazón haya una paz que a lo mejor nunca ha habido. Y yo te aseguro que sin Espíritu Santo no lo vas a encontrar. ¿Cómo está hoy día el mundo? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está todo? Pues muy mal. ¿Hay paz verdaderamente? ¿Hay paz en nosotros? Pues es difícil, porque la paz que supera todo sentido viene de donde viene. Pero todo esto sucede a través de ti, a través de nosotros, a través de las mediaciones que el Espíritu Santo quiera poner en vosotros. Pues bien, recibiréis el don del Espíritu Santo para hacer todas estas cosas. Pero para recibir este don, nosotros tenemos que vaciarnos de lo nuestro. El Espíritu Santo quiere vacío. El Espíritu Santo hace vacío. Si yo os hablara desde otra eclesiología anterior, os diría, es que hay que ser humildes. No, yo no hablo de virtudes, ni siquiera de la humildad, y eso que bien bella que es y bonita la virtud de la humildad, pero yo no hablo de virtudes, hablo de acciones del Espíritu Santo, de dones. Por ejemplo, el don de la pobreza de espíritu. ¿Qué decía María de sí misma? Proclama mi alma la grandeza de Dios, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, la humillación de su esclava, la humildad de su esclava, pero no en sentido de virtud, sino en sentido de anagüí, la obra que ha hecho Dios en mí. La obra que ha hecho el Espíritu Santo en mí, porque ella no tenía méritos. Madre de Dios yo, ¿qué significa esto? Madre del Mesías yo, ¿qué significa esto? Pues era tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan vacía, tan vaciada interiormente, que, mira, pues recibió la encomienda más bella y más santa de todas las encomiendas que Dios ha hecho a la humanidad. Y si queréis, el mismo Jesús. Jesús, como nos dice San Pablo, no tuvo ávidamente el querer ser como Dios, sino que se despojó de su rango y pasó como uno de tantos por la vida. Hay una palabra griega que se llama kenosis. La palabra kenosis es la palabra de la humillación de Jesucristo, el vaciamiento de Jesucristo. Porque Jesucristo, estoy hablando de Jesucristo hombre. Ya sabéis que hablo de Jesucristo hombre, con personalidad divina, pero hombre. A nosotros Jesucristo nos sirve como hombre. ¿Por qué? Porque tiene la misma carne que tú. Porque como nos dice San Pablo en Colosenses 22, nos redimió en nuestro cuerpo de carne. ¿Qué quiere decir que nos redimió en su cuerpo de carne? Pues quiere decir una cosa muy bonita, que tu redención y tu salvación está en tu cuerpo. Tu cuerpo es redimido tantas veces. No despreciéis vuestro cuerpo. Además del cuerpo es la situación en tu historia, en tu realidad. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? En tu historia, no en la del vecino. En tu historia vas a encontrar a Dios. Pero para encontrar a Dios en tu historia tienes que dar sentido a tu historia, tienes que vaciarte de otras cosas para dar un profundo sentido a tu cuerpo de carne, a tu historia. Por Jesús se vació. El hombre Jesús se vació y quedó completamente vacío, sencillamente para que el Espíritu Santo pudiera guiarle a todo lo que el Padre quería hacer a través de él, que era su muerte, su entierro, su sufrimiento por todos nosotros, es decir, por la resurrección, por la redención de todos y cada uno de nosotros. Porque Jesús tenía una voluntad, Jesús tenía un entendimiento, Jesús él tenía un ego, tenía un yo. Y eso yo quería decir, no, es que yo me gustaría, es que yo. ¿Qué hizo Jesús con su yo? Agacharlo. Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, decía su yo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús se vació. Entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra de vaciarte a ti, de vaciarte de tus cosas, porque es que tenemos muchas cosas que nos llenan y no nos dejan que entre el Espíritu Santo en nuestro corazón. Según nos vamos haciendo adultos, nos vamos haciendo listos, cada vez tenemos más cosas, cada vez pues, dicen de una señora que jugaba con sus hijos. Tenía un hijo de 4 años y otro de 7. Y jugaba mucho a dar la vuelta de campana. Cogía a los hijos, ya sabéis cómo es eso, daba la vuelta de campana. Y llegó un día en que se pusieron a jugar. Y cogió primero al pequeño, le dio las vueltas de campana y el de 4 años pues lo disfrutó tremendamente. Pero cuando llegó ese día, el de 7 años, le dijo, mamá, mira, no me hagas la vuelta de campana como otros días. Me la vas a hacer así, así y así. Le dio órdenes. Y la madre le obedeció al niño. Y le dio la vuelta de campana, como el niño quería. Ya no se divirtieron tanto. Y la madre comentaba después, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día dejó de ser niño. Ya se hizo mayor. Ya daba órdenes. Ya sabía cómo había que hacer las cosas. Ya entraba en esa dimensión en la que nos vamos haciendo autónomos. Y la autónomos, auto significa propio y nomos ley, autonomía, propia ley. Nos vamos haciendo autónomos y vamos engrosando nuestra autonomía, nuestras leyes, nuestra constitución, como sucede ahora en Cataluña, se va engrosando. ¿Y qué pasa? Pues que sencillamente, si quiere venir el Espíritu Santo y te encuentra ya muy autónomo, te encuentra muy, muy, muy autónomo, ya no puede entrar. Ya no te dejas dar la vuelta de campana como el niño de 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le cuesta. Que le cuesta. Y entonces quiere vaciarte. ¿Dónde es el mar más profundo? ¿Dónde cabe más agua? ¿Cuál es la esencia de un cántaro? La esencia de un cántaro es la capacidad de agua que pueda entrar en él. ¿Cuál es nuestra profundidad más grande? ¿Cuál es tu profundidad más grande? La de tus pensamientos, porque yo es que soy listísimo y estudié super filosofías y ciencias en todas partes. Mira, tu capacidad más grande y más profunda es la que el Espíritu Santo pueda hacer dentro de ti, porque ahí entenderás el misterio de los misterios más profundos, porque es el de Dios. Puede ser que tengas solo 17 años, pero a los 17 años, si el Espíritu Santo está en ti, trabaja y trabaja, tienes unas profundidades enormes. Por ahí va esta dimensión de vaciamiento que nos va a hacer el Espíritu Santo aquí. Este vaciamiento espiritual, pero también, digamos, sensible, experimental, vital. De tal forma que tú mismo, tú misma te encontrarás, pues mucho mejor. Mucho mejor porque te darás cuenta de que hay otro huésped divino en tu corazón, en tu alma, que va haciendo cosas, que te va haciendo entender que hay una profundidad inaudita, que hay una sabiduría que los príncipes de este mundo ni los sabios de este mundo conocen, pero en ti va sucediendo, porque la sabiduría sucede en ti, lo mismo que Jesucristo sucede. Tú, para alcanzar a Jesucristo, no tienes que echar la mano, sino dejar que suceda en ti Jesucristo. ¿Y cómo sucede en ti Jesucristo? Pues aquello que dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo se arregló San Pablo? Para que Cristo viviera en él, dejándose, nada más que dejándose. Porque si él hubiera querido meter a Cristo en su corazón, no hubiera podido. No, déjate dar la vuelta de campana, dejándose, y entonces el propio Cristo sucede en tus sentimientos, sucede en tu pensamiento, sucede en lo que tú deseas, sucede en todo Jesucristo dentro de ti, porque esa es la obra del Espíritu Santo, hacer que Jesucristo suceda dentro de ti. Entonces, aquí en la renovación carismática se enseña esto, pero que no es renovación carismática, esto es vida espiritual, pero vida espiritual, digamos, básica, pero que hoy día no se predica, y como no se predica, pues no hay Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, digamos, para muchas personas es simplemente un desconocido. ¿Quién es ese extraterrestre del que nos hablan estos señores? Es como un extraterrestre. El Espíritu Santo es precisamente tu intimidad más íntima, intimior íntimo meo, que decía San Agustín, porque San Agustín era un estilista, era precioso su latín, intimior íntimo meo, más íntimo que mi propia intimidad. Esa es la frase de San Agustín, más íntima, intimior íntimo meo. Y si tú descubres al Espíritu Santo como intimior íntimo tuo, pues dices, qué maravilla, qué sucede dentro de mí, qué pasa dentro de mí, y dices como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, porque entonces todo lo tuyo se realza, todo lo tuyo tiene vida, toda tu vida tiene sentido. Tú entras en la dimensión profunda de todas estas cosas. Pero no solamente se refiere al individuo. Esta pobreza de espíritu que el Espíritu Santo va a hacer dentro de nuestro corazón, no solamente se refiere al individuo, es que se refiere también, digamos, a la comunidad. Yo esto lo aprendí un día y os lo voy a contar en un segundo, porque es que yo no sé por qué corren tanto los relojes cuando se dan charlas. Pues yo una vez iba en el tren y me mareé. Iba a Valencia a ver a mi madre, Valencia. Y el revisor no me dejó seguir. Mi mareo era un mareo familiar. Se mareó mi abuela y mi tío y mi tía y mi madre. Nos mareábamos de vez en cuando. Cada 6 o 7 años montamos el numerito. Como yo lo he montado en los aviones, he montado el numerito en los trenes, he montado el numerito en algunas casas particulares, que cuando era joven no pasaba nada. Pero ahora si monto el numerito del mareo en cualquier casa, ya con mi edad y ya desde hace 20 años, se creen que es un ataque al corazón. Bueno, allí el SAMUR y todo del lío. Bueno, pues a este revisor le pasó lo mismo. Además había tres chicas jóvenes que eran médicos de Santander que iban para allá. Le dijeron, ha sido un ataque al corazón. Este hombre ha tenido un ataque al corazón. Pues me quedé con el ataque al corazón. Sal en la estación de Águila, me pararon y me hicieron bajar el tren con mi maletita, y había como un cordón de ferroviarios para recibirme. Ninguno me cogió la maletita, a pesar de la ataque al corazón. Y me sacaron por la otra parte de la oficina del jefe de estación, y allí había una ambulancia, me cogieron la ambulancia, ya estaba todo preparado. Me cogieron la ambulancia y ya, la seguridad social de Ávila, que está allí a la entrada. Y entonces, pues bueno, me hicieron análisis, toda la clase de análisis, y bueno, pues después de 4 horas, por lo menos, de estar de análisis, la doctora me dice: no está claro, no está claro que haya sido el corazón. Señora, que es de familia. No, no, pero yo no puedo. Bajo mi responsabilidad, usted tiene que quedarse. Hay que quedar en observación. Con la mala suerte de que era el 13 de octubre y el 15 Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, con lo cual ni trabajaba en el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16, o hasta no sé qué día no me hicieron el... Pues me dejaron allí recluido en la sexta planta. Y lo primero que hicieron es darme una habitación con otros dos señores y ponerme un pijama azul. El pijama por el cual habían pasado varias generaciones. Me puso nerviosísimo porque yo, desde que me escapé del dominio de mi madre, no me he vuelto a poner pijama. Y entonces el pijama lo ponía negro. A la mañana siguiente bajé a misa abajo desde la sexta planta y salía con mis pantalones, con mis esos. Dos enfermeras rápido: ¿dónde va usted? A misa. ¿Pero así? No, no, tiene que ser con pijama. Me pusieron un albornoz encima del pijama. Allí los pantalones habían sido eliminados. Y entonces le cogí una rabia al pijama. Toda la mañana cabreado contra el pijama. Pero al final de la mañana yo andaba por allí, como yo no tenía nada. Además, ha sido una barbaridad. Bajé al primer piso y subí corriendo las escaleras hasta el sexto. Corriendo, corriendo. Digo, si es un ataque al corazón, aquí la palmo. Y si no, estoy seguro que no. Nada. Nada. Nada de ataque al corazón. Bueno, pero al final de la mañana me fui reconciliando con el pijama. ¿Sabéis por qué? Porque todos los hombres de la sexta planta estaban con el mismo pijama. Entonces empezamos a hablar, nos contábamos nuestras enfermedades, nos visitábamos en las habitaciones, hablábamos unos con los otros, cuando de repente, ¡pum!, se me iluminó. El pijama es importantísimo para hacer comunidad. Y de hecho, si a alguno le daban el alta y se vestía de seglar ya, o de civil, o como queráis llamarlo, ya le tenías otro respeto. Me acuerdo un señor muy alto que tenía barbas, que se vistió con su corbata y todo, ya no tenía pijama. Ya no se podía con él conectar, de la misma forma. El recuerdo que tengo del primer día fue 14 hombres viendo un serial que se llamaba Rubí. Juntos en la televisión. Y uno de ellos decía: si me viera mi mujer. Pero pasamos en grande. Pasamos en grande, cosa que ningún hombre pasaba en grande en su casa, porque delante de su mujer no era niño. Pero a mí con pijama era niño. Y claro, ser niño con un pijama y delante de otros niños que estábamos todos en pijama, pues la cuelga, nos pasamos con la Rubí, aquella escena cuando quiso luchar a la que eso, y la que salió luchada fue la luchadora, no la otra, en fin. Y entonces yo después me reconcilié con el pijama y dije: señor, pero qué importante es el pijama, qué importante es la pobreza. Qué importante que todos estemos vestidos, porque ¿qué es el hombre nada más que carne? ¿Qué somos nosotros todos nada más que seres que lo único que deseamos es que nos quieran? Y el que diga que no es verdad esto, primero que vaya al psiquiatra y después necesitamos ser amados, necesitamos estar en pijama para poder compartir, para poder charlar, para poder entrar en una dimensión profunda, para poder estar en una comunidad donde haya Espíritu Santo. Se necesita así, porque si en una comunidad donde queremos que haya Espíritu Santo hay gente, hay gallitos y hay gente de todo esto, estropean. Controladores los llama el Papa de la salvación hace poco en una homilía. Los controladores de la salvación, los controladores del amor de Dios, que vienen diciendo, no, tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Por qué tienes que hacer esto? O como tantas veces se decía, yo luchaba al principio aquí en la reunión hace 38 años. No, no, esto tiene que ser digno. Tiene que ser, no sé, respetuoso. Pues. Y yo recién entrado y dije, ¿y por qué va a ser digno? ¿Y por qué va a ser respetuoso? Pero respetuoso con tu respeto, ¿no? ¿Tú estás seguro que Dios quiere que las cosas sean dignas y respetuosas? Pero si Dios es el Dios de los pobres, y donde hay pobres hay tanta dignidad como la que tú te gusta, es tú, eres el que estás imponiendo dignidades y formas y rótulos, y estás imponiendo cosas a la comunidad. La dignidad es interior. La dignidad tiene que venir del Espíritu Santo. La dignidad la da el Señor cuando está dentro. Yo estoy admirado de cómo en la renovación carismática llevo 39 años. Cuando se empieza la oración en la renovación carismática, antes de empezar, esto parece la salida o la entrada de un cine o yo no sé qué, un charloteo que no hay quien se entienda. Empieza la primera canción, la gente empieza a interiorizarse, se cierra los ojos. Yo no he visto ningún sitio en este mundo que haya reuniones que no haya que tocar alguna vez la campana diciendo silencio, shhh, en todas partes. En el único sitio donde no he visto esto ha sido aquí. ¿Por qué? Porque te interiorizas, ya no necesitas campana que te imponga el silencio de fuera, porque estás dentro. Porque el Espíritu Santo hace vida dentro de ti y construye una comunidad que nace del interior más profundo de ti mismo, que al ser el interior también de los demás y compartir las mismas experiencias, hace que esta comunidad sea una comunidad de hermanos y que se quieran, pero desde el fondo del ser. Porque no es tu cariño, no es tu amor, es el cariño de Jesús pasando por el tuyo. Entonces resulta que tu amor es resaltado y abrillantado tremendamente por el Espíritu Santo, de tal forma que hace vida y hace comunidad. ¿Cuántas veces he oído yo decir, gracias por este abrazo que me has dado? He notado que era del Señor. He notado que el Señor me ha abrazado, o me ha besado con tu beso, o me ha besado con tu abrazo. Digamos, hermanos, pues esta charla a lo que va es a que nos dejemos poner en pijama, que dejemos que el Espíritu Santo nos ponga ahí, en lo pobre de nuestra vida, y que nunca estés con los demás, digamos, como el que das, sino como el que necesitas, como el que recibes, como el que, pues quiero estar junto a ti, me acompañas, eres parte de mi realidad, eres parte de mi ser, y si no fuera por ti, yo no estaría igual. Ahí está hablando Dios, ahí está actuando Dios. Esa es la realidad más pobre, si queréis, pero donde el Espíritu Santo llega más profundo, en una comunidad. En una comunidad donde todo el mundo lo sabe todo, donde todo el mundo tiene una solución, donde todo el mundo dice, escuchadme que yo tengo la razón, donde todo el mundo dice, si me elegís a mí, yo salgo a España. Mentira. Mentira. Porque esta otra dimensión, la del interior, que no desprecia al mundo, ni desprecia nada, ni la política, ni nada, pero te colma, te llena, te profundiza, te llena de esa sabiduría de Dios que nos decía la palabra al principio: recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir el don del Espíritu Santo? Recibir el don del Espíritu Santo es todo eso, porque el Espíritu Santo obra en ti todas estas cosas. Pues bien, hermanos, no quiero pasarme de la media hora, pero sí le pido al Señor: Señor, que seas tú, obra tú, obra tú. Y si alguno me pregunta: ¿y qué tengo yo que hacer para ser pobre de espíritu? Rézale al Espíritu Santo y di: ven, Espíritu Santo, ven. Esa oración tiene un valor tremendo. Ven, Espíritu Santo. Ya, pero algo más habrá que hacer. No, que lo estropeas. No le ayudes al Espíritu Santo. No le ayudes. Ven, Espíritu Santo. Haz como la Virgen, ¿no? Ven, Espíritu Santo. Hágase en mí. Hágase. Hágase. El hágase de María es muy importante para que suceda. Porque después... pero sucede en ti. O sea que es una oración muy sencilla. Pero cuando empieza a suceder el Espíritu Santo en ti, que es el mismo Jesucristo, algo se transforma dentro de ti que te cambia la vida y te llena, pues, de su gracia, de su don y de todo su amor. Gracias.